Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Saludos amigos, tengan ustedes muy buenos días y bienvenidos a nuestra emisión de Estudio 45. La estamos generando aquí en los estudios de La Voz de América en Washington. Soy Yoconda Tapia, un saludo cordial para ustedes en este martes 31 de marzo del año 2015. Estos son algunos titulares. Estados Unidos espera el logro de acuerdo sobre el programa nuclear de Irán antes del plazo establecido. Estados Unidos y Cuba inician hoy el proceso para abordar el tema de los derechos humanos. Millones de inmigrantes acuerdan que la apelación federal sobre la orden ejecutiva del presidente Obama se concrete pronto. Y tendremos en entrevista al expresidente de Uruguay, Julio María Sanguinetti, hablando de Venezuela y otros temas. Iniciamos el desarrollo informativo. Las negociaciones sobre el programa nuclear de Irán continúan en una carrera contra el reloj. Luis Alberto Facal tiene los detalles.
Los negociadores del llamado grupo P5+1 e Irán trabajaron toda la noche del lunes tratando de llegar a un acuerdo sobre el programa nuclear iraní y cumplir con el plazo autoimpuesto que se cumple este martes. Aparentemente el acuerdo no está tan lejos, puesto que el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, viaja de regreso a Lausana, Suiza. Lavrov había dejado la cumbre el lunes, pero dijo que regresaría si el acuerdo era inminente. El jefe negociador iraní, Abbas Araghchi, dijo que las negociaciones podrían durar otro día o dos más. Personalmente pienso que es poco probable que lleguemos a un acuerdo hoy por la noche, pero mañana podríamos llegar a ese punto o llegamos a la conclusión de que no es posible y las negociaciones se van en otra dirección diferente. No obstante, esperamos que quizás mañana o pasado mañana se pueda hacer. El acuerdo marco sería seguido por negociaciones adicionales para llegar a un acuerdo final para fines de junio. Las Naciones Unidas y los gobiernos occidentales han impuesto múltiples rondas de sanciones demandando que Irán suspenda sus actividades de enriquecimiento de uranio y otros aspectos de su programa nuclear. De no llegarse a un acuerdo, el Congreso de Estados Unidos ha amenazado con imponer nuevas sanciones a Irán. Desde La Voz de América en Washington informó Luis Alberto Facal.
Mientras tanto, el primer ministro de Israel reaccionó a este tema, advirtiendo sobre lo que él denomina el peligro de alcanzar un acuerdo con Irán. El informe desde Tel Aviv con Daniel Blumenthal.
El eje Teherán-Lausana-Yemen es un peligro para la humanidad, dice el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en un nuevo intento por hacer oír las posiciones de su país ante el acuerdo inminente que dejaría a Irán con la capacidad de ensamblar armas nucleares y mientras sus milicias allegadas controlan ya casi cuatro países en la región. Este acuerdo, de la manera que se perfila, confirma todas nuestras sospechas y más aún. Paralelamente a las reuniones para el alcance de este peligroso acuerdo, los enviados de Irán en Yemen conquistan partes de ese país y tratan de tomar el control sobre el estratégico estrecho de Bab el-Mandeb. Después del eje Beirut-Damasco-Bagdad, Irán lleva a cabo un operativo pinza también desde el sur para invadir y dominar todo el Medio Oriente. Netanyahu agregó que el eje Irán-Lausana-Yemen es muy peligroso para la humanidad y hay que detenerlo. Mientras tanto, luego de recibir del presidente Rivlin el mandato para formar un nuevo gobierno, Benjamin Netanyahu continúa las deliberaciones con los diversos partidos políticos para formar una nueva coalición, por ahora solo con los partidos religiosos y de la derecha del mapa político israelí.
Y vamos a hacer una muy breve pausa para luego continuar y hablar de otros temas informativamente destacables.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos este camino.
Esta es La Voz de América y estas las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en Noticias.com.
Y hoy se inicia aquí en Washington el periodo preliminar para las conversaciones de Estados Unidos y Cuba en el tema de los derechos humanos. Henry Llanos nos trae los detalles.
Las delegaciones de Estados Unidos y Cuba inician hoy, aquí en Washington, las reuniones para establecer las bases de una conversación sobre el tema de los derechos humanos. La delegación cubana está encabezada por Pedro Luis Pedroso, subdirector general de Asuntos Multilaterales y Derechos Internacionales de la Cancillería, y viene dispuesto a tocar un tema delicado en la retórica de acercamiento de los dos países, ya que ambas partes se han criticado al respecto. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba dijo textualmente en un comunicado: "Estas conversaciones sobre derechos humanos constituyen una muestra de la disposición de Cuba a abordar con Estados Unidos cualquier tema sobre bases de igualdad y reciprocidad, a pesar de tener marcadas diferencias". Según Pedroso, el gobierno cubano espera que el diálogo sea productivo, sin discriminación ni condiciones que interfieran en la soberanía e independencia de cada país. El Departamento de Estado ha informado que las conversaciones de hoy serán preliminares y se enfocarán en establecer la estructura y metodología para diálogos posteriores. Las delegaciones de ambos países se han reunido previamente en tres ocasiones para discutir la restauración de relaciones diplomáticas, decisión que fue anunciada el pasado 17 de diciembre. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Y continuemos hablando de estos temas relacionados con las relaciones de Estados Unidos y Cuba y este proceso de conversaciones. Un grupo de 30 estudiantes de la Universidad de Virginia fueron los primeros en visitar la isla tras el anuncio del presidente Barack Obama de restablecer las relaciones diplomáticas con Cuba. Profesores y estudiantes de la Escuela de Negocios Darden de la Universidad de Virginia visitaron La Habana del 5 al 10 de enero. El profesor Greg Fairchild dijo que, a diferencia de otros países, en Cuba no se le acercaron en el aeropuerto para ayudarle con el cambio de dinero. La estudiante Amiel Harper declaró que hay propaganda comunista por doquier. Otro estudiante, John Michael Freiback, viajó 3 horas en un automóvil alquilado para conocer a sus familiares en Palmira. Allí, dijo, conoció a sus primos, uno de ellos profesor universitario de astronomía, autor de varios libros y que gana $24 al mes. Un piso de la casa, dijo este joven estudiante, se está cayendo y advirtió que su familia desea emigrar a Estados Unidos. No hay internet en Cuba, pero la gente está muy consciente de la cultura americana, dijo este estudiante de apellido Harper. Mientras tanto, la secretaria de Comercio de Estados Unidos, Penny Pritzker, pronunció un discurso sobre el estado de la economía nacional ayer, la importancia del comercio y la nueva política de la Casa Blanca hacia Cuba. Pritzker fue la oradora principal en un foro organizado por la congresista Katie Castor, la Cámara de Comercio de Tampa y el Aeropuerto Internacional de esa ciudad en la Florida. En su discurso, Pritzker se refirió al proceso de recuperación estadounidense y destacó los nuevos acuerdos comerciales en la región de Asia, el Pacífico y Europa como componentes clave de la agenda de la Casa Blanca para una expansión duradera de la economía nacional. La secretaria estadounidense de Comercio también reiteró que la decisión del presidente Barack Obama de normalizar relaciones diplomáticas con Cuba va a impulsar la prosperidad para el pueblo cubano. Pritzker agregó que las acciones de Obama también beneficiarán a las empresas estadounidenses con nuevas oportunidades en Tampa, en el resto de la península floridana y en todo el país. Y hablemos un poquito sobre inmigración. Millones de inmigrantes tienen la esperanza puesta en una apelación federal que el presidente Barack Obama maneja en el estado de Texas, donde un juez congeló la orden ejecutiva referida a las deportaciones. Tengamos más detalles en este informe de Angélica Herrera.
El decreto inmigratorio del presidente Barack Obama está paralizado por el momento, pero el tema sigue dando mucho de qué hablar en Washington. En este foro organizado por el Club Nacional Republicano, la orden ejecutiva fue calificada como una catástrofe para el país y las intenciones del presidente puestas en tela de juicio.
Él dijo, no, esto es mejor y voy a hacer lo que yo quiera. Mientras le esté dando beneficios a indocumentados y permitiendo que millones más entren, nadie me puede detener. La idea de que él quiere una reforma es una tontería y confunde a las personas, pero él sencillamente no quiere una reforma porque los sindicatos están detrás de todo esto.
Mientras tanto, en el Congreso, defensores de los derechos de los inmigrantes insisten en una solución legislativa que, como ha señalado el presidente Obama, anularía su acción ejecutiva.
Quisiera que estas organizaciones, en vez de gastar tiempo atacando al presidente, le dijeran al Congreso que se ponga las pilas y deje de ver esto como un asunto político y lo vea como un asunto humano.
Por el momento, los más de 5 millones de inmigrantes que serían amparados por el decreto esperan la resolución de una demanda presentada por 26 estados que se oponen a la orden ejecutiva. Un juez de Texas dio luz verde para que avanzara el procedimiento legal, pero la Casa Blanca apeló.
La Corte de Apelaciones decidió considerar la apelación de la administración Obama y programó una audiencia para este 17 de abril, con el fin de decidir si se debe levantar la suspensión y permitir que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración comience a aceptar las solicitudes. Angélica Herrera para La Voz de América.
Mientras tanto, y con una proclama oficial, el presidente Barack Obama designó hoy, 31 de marzo, como el día de César Chávez. Mercedes Antesana informa.
En la proclama, el presidente Barack Obama dice textualmente, hoy honramos a César Chávez y su vida de trabajo para hacer de nuestro país más libre, más justo y más igualitario, y reafirmamos la creencia atemporal que encarnó los que aman a su país pueden cambiarlo. Chávez, quien murió en 1993, fue un activista por los derechos de los trabajadores y de derechos civiles y fundó junto a Dolores Huerta la Asociación Estadounidense de Trabajadores Agrícolas, que posteriormente pasó a llamarse Unión de Trabajadores Agrícolas. El 31 de marzo es el día del natalicio de César Chávez y la fecha ya era un feriado estatal en Texas, Colorado y California. El presidente Obama agregó en la proclama, cuando nadie parecía preocuparse por los trabajadores del campo que laboraban sin protecciones básicas y escaso salario por ayudar a alimentar al mundo, César ató a nuestra nación a sus condiciones deplorables y la pobreza extrema e injusticias que conocía de primera mano. El mandatario usó el ejemplo de Chávez para abogar por una reforma migratoria integral. Mercedes Antesana para La Voz de América.
Están escuchando Estudio 45, un programa de La Voz de América.
Y continuamos informando. La policía de Maryland acudió ayer a la sede de la Agencia Nacional de Seguridad en el Fuerte Meade, en las afueras de Washington, luego que se produjera ya un inusual incidente que aún está siendo investigado. El informe con Gilberto Cabrera.
Voceros oficiales revelaron que el conductor y otro ocupante de un vehículo deportivo utilitario de color negro intentaron derribar las barricadas que resguardan una de las entradas periféricas del Fuerte George Meade, una base militar del ejército de Estados Unidos que sirve también como sede de la Agencia Nacional de Seguridad, o NSA. Según informes de prensa, uno de los agentes de seguridad de esa agencia, que vigilaba la entrada, habría disparado contra los ocupantes del vehículo, dejando muerto a uno y herido al segundo, que fue transportado a un hospital local. De acuerdo a varios medios, los dos sospechosos eran varones, pero al parecer estaban vestidos como mujeres e incluso usaban pelucas. Además, investigadores habrían encontrado drogas en el interior del vehículo. El FBI y otras agencias federales se hacen cargo de la investigación y entrevistan a testigos que presenciaron los hechos. Según portavoces del Fuerte Meade, hasta el momento no existen motivos para pensar que el incidente haya sido un acto terrorista. Además de ser la sede de la Agencia de Seguridad Nacional, el Fuerte Meade aloja varias dependencias del Departamento de Defensa y 95 diferentes unidades de todas las ramas de las fuerzas militares estadounidenses. Alrededor de 6.000 personas residen en la base, 29.000 civiles y 11.000 militares laboran también allí. Gilberto Cabrera para La Voz de América.
Ustedes sintonizan Estudio 45, un programa de La Voz de América. Se difunde de lunes a viernes de 8 a 8:30 de la mañana, hora del este de los Estados Unidos. Continuamos con ustedes. Un ataque aéreo causó la muerte de al menos 40 personas en un campo de refugiados en el norte de Yemen. La información surgió de trabajadores humanitarios, quienes dijeron que un bombardeo supuestamente dirigido a una base cercana de la milicia Houthi, que combate al presidente Abu Rabu Mansur Hadi, fue atacado. La vocera del Departamento de Estado, Mary Harf, aquí en Washington, dijo que vio el informe al respecto y opinó. En todo conflicto siempre hemos sido enfáticos, afirmando que las partes deben evitar bajas civiles. Eso es sumamente importante para nosotros, dice Harf. Hemos hecho un llamado a las partes en conflicto para que tomen medidas viables que minimicen el daño a los civiles, enfatizó. El objetivo de esto, dijo Harf, es tratar de regresar al sendero del diálogo político e incluso por medio de acciones militares. Ese sigue siendo el principal objetivo. ¿Hacemos una pausa? Nos vamos a ella. Volvemos enseguida.
Hola, tío. Gracias por hablar con mi mamá. Sigue diciendo que piense bien esto de irme para el norte. Que no es igual que antes. Que si las maras están en el tren. Que si me secuestran los cárteles. Que si me toca caminar días enteros por el desierto. Yo no sé, pero hasta no ver, no creer. Además, el compay que me va a hacer el paro de cruzarme dice que soy bien paja. Ni mo, creo que el que no arriesga, no gana. Gracias, tío. Salud. Y ahí nos vemos muy pronto.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Hablemos de Venezuela. La oposición en esa nación expresa mucha preocupación por los altos niveles de impunidad que se ven en ese país. Nuestra corresponsal en Caracas, Carolina Alcalde, tiene otros detalles.
Tras revisar el informe correspondiente al año 2014 presentado por la Fiscalía General de la República, integrantes del partido de oposición Un Nuevo Tiempo criticaron la gestión de la fiscal general Luisa Ortega. Delsa Solórzano, diputada al Parlamento Latinoamericano, subrayó que Venezuela es uno de los países con más altos índices de secuestro en la región y cuestionó que, de acuerdo a la Fiscalía, de 599 casos de ese delito, solo 10 hayan ido a juicio.
Hay informes que datan de que somos el quinto país con más secuestros en el mundo. Hay otros que dicen que somos el segundo, que no hay cifras oficiales de Interior y Justicia. Imagínense la penuria de las madres que tienen hijos grandes o hijos adolescentes. ¿Cómo vivimos los venezolanos de a pie? ¿Quién protege a los venezolanos contra la delincuencia con estos índices de impunidad tan graves?
Aseguró que Venezuela vive la etapa más oscura de la historia en materia de violaciones a los derechos humanos.
La Fiscalía General de la República reconoce violaciones a los derechos humanos. Reconoce la Comisión de Torturas. Dice que son hechos aislados y que no corresponden al Estado como tal, pero cuando hay tortura solamente es el Estado el que lo hace. Y dice que ha recibido 8.049 casos ingresados por violación de derechos humanos. Solamente 105 fueron llevados a juicio.
También se refirió a los comentarios emitidos la semana pasada por la fiscal, quien aseguró que es necesario regular las redes sociales. Insistió en que la representante del Poder Judicial no tiene potestad legal para regular la libertad de expresión y de pensamiento. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Escuchen Estudio 45.
Son varios los exdignatarios latinoamericanos y un europeo que se han pronunciado a favor de apoyar la defensa de dos de los más importantes presos políticos en Venezuela, el caso de Leopoldo López y también del alcalde mayor de Caracas. Nuestro colega Luis Alberto Facal entrevistó al expresidente uruguayo, el señor Julio María Sanguinetti, y con él abordaron el tema de Venezuela y otros mucho más importantes. Vamos con esa entrevista.
estados. Desgraciadamente estamos hablando de algo muy penoso que está ocurriendo en nuestra América Latina. Y lo que es peor, con silencios, complicidades, que no debieran existir en gobiernos democráticos en nuestro continente. El proceso es largo, no es que ahora acaba de ocurrir con la prisión del alcalde de Caracas. Es un largo proceso que comenzó ya en la época del presidente Chávez, con el cierre de Radio Caracas Televisión, con las restricciones a la prensa. Y así progresivamente se fueron cercenando libertades hasta un punto en que hoy ya no encontramos ninguno de los elementos de un Estado democrático, porque está la prensa cercenada, la libertad de expresión del pensamiento conculcada, la libertad ambulatoria y de circulación restringida, las garantías del derecho del debido proceso conculcadas y los líderes opositores presos. De modo que estamos en una situación realmente muy crítica, muy penosa, muy triste.
El expresidente del gobierno español, Felipe González, ha anunciado que participará en la defensa de Leopoldo López y de Antonio Ledezma. ¿Qué opinión le merece esto? ¿O cómo puede influenciar a favor de los detenidos?
Felipe González es una figura política de una enorme importancia en la historia de España y es el político de mayor resonancia, el político europeo, diría yo, o aún extranjero, de mayor resonancia en el ámbito hispanoamericano. Es el hombre de la modernización de España, es un demócrata cabal, es un socialista que actualizó el viejo socialismo marxista a un socialismo profundamente democrático, uno que representa todas esas cosas. Naturalmente ya le vino desde Venezuela la andanada de calificación, que es un lobista, que es un mercenario, etcétera, que nosotros entreverando las barajas. Porque lo que nadie puede negar de Felipe González es su condición y su calidad de un demócrata de primera línea y de un político de mayor fuerte. Y bueno, y todos sus amigos o sus compañeros de ruta en la idea democrática le hemos apoyado en este empeño, así lo hemos dicho, así lo hemos escrito y así lo seguiremos haciendo.
Quería preguntarle sobre la declaración de Estados Unidos de que Venezuela es una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. ¿Qué opina usted al respecto?
Desgraciadamente es una tontería. No me cabe tu calificativo. Es una tontería menor, porque ni Papá Noel puede creer que esos 7 funcionarios sean un riesgo para la seguridad de semejante país como los Estados Unidos. Es la misma cosa risible que la invasión que va a ser el bueno de Obama, según el régimen venezolano. Lo que pasa es que estas cosas dan pretexto. Es lo de Cuba y el embargo comercial. Nada le ha hecho más bien al régimen cubano para entronizarse y profundizarse el famoso embargo, porque le permite abrazarse una bandera nacionalista y decir la pobre isla perseguida por el país más grande del mundo, y lo mismo ahora hace Maduro. Entonces le da el pretexto con una tontería, porque 7 funcionarios que si son complicados basta por una decisión administrativa no dejarlos entrar, como pasa con tantos otros, o no dejarlos mover fondos en los Estados Unidos, como pasa con tantos otros, basta eso, el silencio. Sabemos que esto fue una presión del Congreso, pero justamente las tendencias de derecha del Congreso en Estados Unidos tienen que saber que están trabajando para el populismo de izquierda, que lo están ayudando, como lo ayudaron y siguen ayudando a Fidel Castro, y no se dan cuenta.
El gobierno venezolano parece contar con el apoyo de la mayoría de los gobiernos de la América Latina. ¿A qué atribuye esto?
Hay un remanente de antiyanquismo, hay un remanente de pretendida independencia. Hay en Latinoamérica muchos gobiernos de origen de izquierda, que lo que les pasa es algo muy simple. Llegan al gobierno. En economía tienen que hacer lo que hay que hacer, porque no hay tantos márgenes como había antes. Entonces, ¿cómo alimentan a su vieja gente? A su partidario más entusiasta. Resulta que el Fondo Monetario ya no es maligno. Resulta que el equilibrio fiscal es hasta bueno y ya no es una medida opresiva como era antes. Necesito cambiar. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo explican? La variable de ajuste, entonces, es la política exterior. Fotografías con Fidel Castro, fotografías con Raúl Castro, apoyo a este gobierno de Venezuela, porque se pelea con Estados Unidos y esto es heroico, y de allí nace esta suerte de actitud, a veces entusiasta, favorable, y otra simplemente cómplice o publicitaria, diría yo, un poco hipócrita, porque yo diría que el 99,9 de los presidentes y de los cancilleres saben perfectamente que lo de Venezuela ya no es una democracia y saben perfectamente estas circunstancias. Pero les conviene políticamente, queda más o menos bien, como en economía no tienen más remedio que ser bastante ortodoxos, bueno, viene muy bien esta cosa para asumir un cierto baño de izquierda.
Era la entrevista de nuestro colega Luis Alberto Facal con el expresidente de Uruguay, Julio María Sanguinetti.
Desde Washington, Estudio 45.
Y vamos a cerrar nuestro Estudio 45, siempre agradeciéndoles la gentileza de acompañarnos, pero además invitándolos a visitar nuestra página en internet www.boanoticias.com. Es la mejor forma de estar bien informado. Nos vamos gracias a Elena Skotowska en la producción general, a Juan Pablo Sarruk y su apoyo, a los ingenieros Joe Gill y Alfredo Santos. Nos vamos con Idina Menzel y Christine Bell. El tema se llama Making Today a Perfect Day. Muchas gracias. Buenos días.
Just follow the string. Got big plans, I've got surprises for today. Nothing but nothing's gonna get in our way. I work for weeks, planned everything within my power. I even got Kristoff and Sven to take a shower. If someone wants to hold me back, I'd like to see them try. I'm on the birthday plan attack. I'm giving you the sun, the moon, and the sky. I'm making today a perfect day for you. I'm making today a blast if it's the last thing I do. For everything you are to me and all you've been through, I'm making today a perfect day for you. Surprise, surprise, this one especially. Achoo! Wow, you've got me reeling, but I'm still concerned for you. I think it's time that you go home and get some rest. We are not stopping, cause the next one is the best.
But the cold remedy of my own invention.
No thanks. We'll take it.
We're making today a perfect day.
We're making
you.
Today a special day.
We're singing a birthday song to make your wishes come true.
Wishes come
we
true.
Love Princess Anna.
And I love you too.
So we're making today a perfect day. I'm happy to say it every way. You're making today a perfect day.
We need to get to our birthday chills. I mean thrills.
Making dreams, making plans. Go, 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 go. Follow the stream to the end. You are my very best friend.
Elsa?
What? I'm fine. We're gonna climb. We're gonna sing. Follow the stream to the thing. Happy, 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 merry, merry, merry. Hot, cold, hot birthday.
Elsa, look at you. You've got a fever. You're burning up. All right, we can't go on.